Entramos en el escenario de oradores inscritos. Tiene la palabra el diputado nacional José López Chávez. Gracias. 5 minutos, señor diputado. ¿Qué pasa ahí? Muy
bien. Gracias, señor presidente, honorables colegas. Precisamente me pongo en este lugar para poder ver mejor, ¿verdad? Porque vamos a hacer unas exposiciones, digamos, gráficas, haciendo una denuncia pública precisamente contra el expresidente Lugo y afianzando lo que dijo el actual presidente de la República, el doctor Federico Franco, cuando él habló de que Lugo estaba metido con el EPP, que el gobierno anterior estaba metido con el EPP. Y también cuando el presidente de la República, Federico Franco, había firmado ante las Naciones Unidas que era precisamente Venezuela la que financiaba y tenía contactos con el EPP y la formación precisamente de aquellos líderes, y no solamente los líderes, sino las personas que están militando con el EPP, se han burlado del presidente de la República, muchos comunicadores sociales, entre ellos el propio Leo Rubín, quien escuchaba prácticamente la declaración de Federico y decía que eso, que él se equivocó, que prácticamente estaba perdido, estaba en otro lugar, porque evidentemente, seguramente el adiestramiento venía de Colombia, pero no es así. El adiestramiento y también precisamente lo que es la financiación viene de la República de Venezuela. Y lo vamos a demostrar con hechos y fotografías tras una investigación que hicimos de la Comisión de Defensa, Orden y Seguridad. Como ustedes pueden apreciar, estimados colegas, ahí van a ver la cadena de mando del EPP. Entre ellos le tenemos al CIDE Oviedo Brites, el comandante, el segundo comandante Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mier, el tercer comandante, José Villalba, entre otros. Pero lo más importante está precisamente en aquellos que mantienen y que tienen orden de captura, pero que mantienen, digamos, relación directa con la gente internacional, con la gente de Venezuela y con gente precisamente del entorno del presidente Lugo. En este caso estamos hablando precisamente del Rosario Denis, alias Gillo, y de Adriano Muñoz Pablo Ortiz, alias Cururú. Ahí pueden ver, señores, la cadena de mando actual del EPP. Ahora, la siguiente foto, por favor. En la siguiente foto podemos ver la fotografía del presidente, el expresidente Fernando Lugo, abrazado precisamente con el apoyo logístico del EPP, que es precisamente este señor Adriano Muñoz, quien tiene ya una hermana procesada y condenada por secuestro. Ahí ustedes podrán ver que esto es en un hotel de Caracas, Venezuela, y ahí también vamos a ir demostrando próximamente cuáles son las relaciones que tiene directamente y oficialmente con el gobierno de Colombia. Ahí le pueden observar al señor Lugo ya cuando asumió la presidencia de la República, abrazado con estos delincuentes y con una gorra que demuestra, digamos, su característica guerrillera. ¿Puede pasar otro, por favor? Ahí está, por ejemplo, también otro de los procesados y buscados, que es precisamente alias Gillo, uno de los cabecillas precisamente del EPP y quienes manejan la parte logística de este grupo guerrillero. Por otra parte, otro, por favor. Ahí podemos ver también el presidente Lugo, el expresidente Lugo, cuando estaba en un hotel y en un lugar de Caracas donde se hacía la reunión con estos delincuentes, con estas personas que están financiando, y no solamente financiando, sino también están llevando información a Venezuela. O sea que el EPP se está capacitando en Venezuela. Eso es lo más importante. No es solamente Osvaldo Villalba, el tal Miere o la Magna Mesa. Esos son los que figuran nada más. Y aquí vamos a ver próxima fotografía donde vemos cualquier cantidad de personas que son adiestradas en Venezuela, pagado por el gobierno venezolano. Ahí podemos verle a Lugo con Marcial Congo, entre otros. Otro, por favor. Ahí se puede ver precisamente aquellos que manejan la logística del EPP, cómo están abrazados, sonriendo con el presidente Lugo. Y estas personas que están acá son todos jóvenes paraguayos que precisamente van a adiestrarse y se van también allá a especializarse en lo que es la guerrilla. Otro, por favor. Ahí se puede ver también el presidente con el grupo de paraguayos. Por otra parte, ahí, esto, acá está la foto, la fotografía precisamente del hotel donde se hacen estas reuniones, y ahí está el cabecilla precisamente del EPP, que es el señor Muñoz, ¿verdad?, que tiene ya una hermana procesada y condenada por el secuestro del EPP, caso Zavala y otros. Ahí podemos ver también la fotografía nuevamente de Marcial Congo, Lugo, entre otros, dentro del Congreso. Ahí también ya podemos ver otra fotografía donde está el presidente Lugo y donde están todos estos jóvenes que se van a ser entrenados para la guerrilla del EPP. O sea que existe mucho más cantidad de gente que la que nosotros estamos pensando. Por eso que la guerrilla del EPP es muy peligroso y está proliferando. Ahí podrán ver Lugo, estos son los vehículos que les ponen precisamente para llevarlos al monte, para mostrarles el tipo de guerrilla que tienen que hacer y otras cosas más. Ahí pueden ver la fotografía del presidente Lugo y una leyenda que dice Terenguajé Poraité, justamente del grupo de paraguayos que se van a entrenar allá en lo que es Venezuela. Otro más, ahí tenemos nuevamente la misma fotografía que tiene el presidente Lugo. Posterior a esta, otra foto más. Ahí entramos en la parte donde no existe duda de que Venezuela es la que apoya oficialmente a la guerrilla paraguaya del EPP. Ahí pueden ver la cara del presidente Chávez, el dictador Chávez al lado de Lugo, hablando con la gente del EPP, la gente que está vinculada con el EPP, y ahora vamos a ver más todavía. Ahí pueden ver el canciller Maduro hablando con Lugo, hablando con gente del EPP, y aquí la foto principal del canciller Maduro con el financista y el organizador de la logística del EPP, el señor Muñoz, quien tiene, como dije, y le hago recordar otra vez a la gente, la hermana procesada y condenada por el EPP. Y es precisamente la persona que está con ellos y la persona que lleva, trae gente para adiestrar y también que trae los recursos necesarios, armamento incluso, porque se ha pillado que existen AK-47 que están trayendo precisamente de Venezuela para apoyar a la guerrilla. O sea que existe en este momento un apoyo oficial de Venezuela. Ahí podemos ver un general venezolano también hablando con la gente del EPP, ¿verdad?, y la gente del apoyo logístico del EPP. Por eso que hace poco pudieron observar seguramente en lo que es la prensa y otras cosas más, que se ha tomado dos AK-47 de última fabricación, que son propiedad prácticamente del gobierno de Venezuela. Estos AK-47 son donados o comprados por el gobierno de Venezuela al gobierno chino. Entonces, hay una intención de meter armamento y de dar el apoyo logístico de parte de Venezuela, de parte del canciller Maduro y de parte de Hugo Chávez. Está en lo cierto lo que dijo el presidente Federico Franco. Esto es apoyado, es precisamente auspiciado por el gobierno de Venezuela y con Lugo a la cabeza. Por eso sabíamos bien, señores, que no había ningún tipo de intención de agarrar a la gente del EPP en aquel entonces cuando el presidente Lugo se encontraba al frente del gobierno. Tenemos que darnos cuenta, queridos compañeros, de que precisamente es Lugo nuevamente el que encabeza prácticamente ahora lo que es la asociación del Frente Guazú, otras asociaciones de izquierda y otras cosas más. En ese sentido, vamos a tener un senador, porque quiere candidatarse a senador Juan Atango Latibojina. Oye, candidatarse como primer senador, imagínense un hombre vinculado directamente con el terrorismo, un hombre vinculado directamente con el crecimiento y fortalecimiento del EPP, que tantas muertes nos ha traído, que tanto luto y llanto ha causado, no solamente al gobierno paraguayo, sino también a todo el pueblo paraguayo, gente humilde, gente trabajadora, campesinos de bien, que han llorado la muerte de sus hijos. Y ese es Fernando Lugo, el que hoy quiere ser nuevamente candidato a senador nacional y quién va a dar el ok para que sea el candidato a presidente de la República por el movimiento de su grupo. Por eso, señores, y aprovechando el poco tiempo que tenemos aquí, quería demostrar todo esto con pruebas, señores. Y estas pruebas han llegado a través de gente que evidentemente no dan a conocer, digamos, su integridad, ni mucho menos su identidad, considerando de que muchos de ellos están en servicio activo y entonces hemos obviado nuestra fuente. Por eso quiero decir que esta es una investigación de la Comisión de Defensa, Orden y Seguridad, para que todos los colegas sepamos bien quiénes se tratan, cuál es el gobierno que está financiando a este grupo terrorista y por sobre todas las cosas, señores, que tenemos que tomar en serio este asunto del EPP, porque realmente ya no son 14 o 15 personas, sino existe una cantidad inmensa de personas que están mimetizadas, inclusive dentro de la población. Gente que están con corbata, gente que trabajan en oficinas y que están actuando para el EPP. Así comenzó Colombia y así puede terminar nuevamente Paraguay. Por eso que hay que cortar por lo sano y hay que cortar de raíz. Esta es la denuncia que queríamos formular para conocimiento de todos los colegas y para que nos saquemos la máscara y sepamos quién es quién. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Vuelvo a rogar a los señores diputados adecuarse a los 5 minutos. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira de López.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de utilizar los 5 minutos. Quiero dar a conocer al plenario la denuncia realizada por algunos familiares del Instituto del Quemado y por algunos funcionarios del lugar. Realmente yo me fui a corroborar estas denuncias, si me ayuda la sala técnica, por favor, porque necesito que mis colegas parlamentarios puedan observar lo que está pasando en ese lugar. Les ruego, por favor, atención y voy a tratar de limitar mi discurso en este momento. Si puede pasar la sala técnica, por favor. Señor presidente, este procedimiento se hace sin sedación y según el protocolo debe hacerse con sedación. Por eso quiero que entiendan los parlamentarios cómo están sufriendo estos niños.
El problema, doctor.
Un ratito, por favor, sala técnica. Un ratito, sala técnica. Han denunciado esto, señor presidente. Quiero leer nada más algunos puntos de la denuncia porque después voy a concluir. El espacio en que están se volvió muy reducido para las funciones que realiza como único centro de referencia. Además, se encuentra en deplorables condiciones. Rebasa su capacidad, considerado que el paciente quemado lleva un largo tratamiento, circunstancia que facilita la proliferación de infecciones considerado en el medio en que se encuentra. Y no tienen ningún infectólogo en el plantel médico. Ninguna de las salas de internados cuentan con el espacio requerido entre paciente y paciente, apenas 1 metro. Con frecuencia, estas personas quemadas se encuentran hacinadas violando las normas de aislamiento. Las salas de balneoterapia con que cuentan no se encuentran en mejores condiciones, siempre con algún desperfecto. En lo que se refiere a la terapia, no cuentan tampoco con el espacio ideal para el manejo de este tipo de pacientes, en su mayoría grandes quemados. Tampoco cuenta con una salida de emergencia. El techo gotea, precaria instalación eléctrica que ya ha acarreado problemas. La sala de esterilización de materiales no cuenta con espacio suficiente. El lugar donde se realizan las placas se lo hace en forma manual, totalmente desechado ya ese sistema. En la morgue, no existe una morgue en condiciones, no tiene espacio físico y está lleno de camas tiradas. Señores parlamentarios, este instituto carece de monitoreos, gasómetros, respiradores, bombas de infusiones, no hay gasa, no hay guantes, no se cuenta con lo básico. Vendas, algodón para la confección de apósitos esenciales para cubrir las lesiones. Quisiera que siga pasando, por favor, el resultado de esta intervención de un miembro de la Cámara de Diputados. Es esta, el director que nunca se encuentra en el lugar y sus médicos. He cortado el video, pues realmente este hombre, este director, ha maltratado a sus funcionarios porque una diputada se encontró en ese lugar y después concluyo. Sala técnica, por favor.
La curación con sedación. ¿Después de qué? De que yo le dije al doctor Sevin que le iba a denunciar. Al día siguiente le dijo: 10 años peleamos para que se haga con sedación. Usted no está acá y no vive lo que es.
Más años.
Yo estoy en 10 años. Desde que llegué, no, estoy peleando. No se va a permitir que yo hable ahora. Usted ya gritó todo lo que tiene que gritar. Yo no voy a hablar. Segundo, es el único hospital donde el cirujano no le ve a su paciente antes de operar. Donde el cirujano está prohibido escribir, excepto ahora una persona, la cirugía que va a hacer. Donde el cirujano no hace un seguimiento postoperatorio. Un hospital especializado, donde no tenemos un anestesista de guardia para los pacientes graves, quemados, extensos, que se hacen que no sean las curaciones. Discúlpeme, doctor, pero es solamente gestión. No tenemos un infectólogo. Usted sabe que el quemado es uno de los pacientes que más necesita.
¿Usted cree que eso es fácil
conseguido, verdad? Pero se puede gestionar.
¿Y no tenemos? ¿Es culpa de gestión? Porque no me está diciendo algo. ¿Es culpa de gestión? ¿Es culpa de gestión? Yo no tengo gestión acá. Usted dice que yo no estoy acá, que yo no sé nada más acá, que yo no veo acá, yo no le sé nada más.
Entonces vamos hablando, eso es lo que estamos planteando. Queremos trabajar mejor. Y usted no viene a hablar con
nosotros. Por último, yo únicamente le ofrezco mi disculpa. Realmente me sufre, no por mí. Yo ya estoy donde tengo que estar. Ya tengo o no tengo lo que tengo que tener. Me disparo todo. Para que me tenga que decir mala gestión, porque tengo una partida de hielo viejo, ya está. Que ya está el primer auxilio. O porque el depósito de está ya está al lado del comedor. Eso es lo que recibimos. Pero me disculpo, realmente no se merecían esto que yo venga a gritarle acá. Tiene razón la doctora. Pero es la última de calma. Muchas gracias.
Señor presidente, acaba de decir el director de que hace 20 años estaba en ese lugar, está en ese lugar y después que recibe algo, oh sorpresa, ahora recién yo legué esto, recibí de herencia esto. Quiero mostrar para finalizar las fotos que hemos obtenido en ese lugar. En ese lugar están nuestros quemados, niñitos, niñitas, personas, adolescentes, que padecen la curación sin sedación. No quiero imaginarme lo que estarán sufriendo nuestros ciudadanos, especialmente los niños, porque no se le antoja al médico tener un anestesiólogo en ese lugar. Por favor, lo último y gracias. La basura se encuentra al lado de la cocina. Este es el lugar de la basura. Estos son lugares donde tiran las cosas, son quemados, que son, pueden ser infectados fácilmente. Señor presidente, para terminar, agradezco a todos esta atención y como siempre me han manifestado que la culpa de todo esto es de los parlamentarios. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pedro González.
Gracias, presidente. Yo quisiera mostrar justamente a través de algunas publicaciones anteriores, como el gobernador Carlos Amarilla hace sus supuestas denuncias, y si la sala técnica puede proyectar, no es ese, anterior. No. Bueno, voy a... Parece que no tienen la mano ahí. Pero en el año 2009, el gobernador Carlos Amarilla había hecho una denuncia que decía así: el gobernador de Central, Carlos Amarilla, denunció al Ministerio Público un supuesto negociado entre funcionarios de la Secretaría de Transporte y el consorcio COVIN, firma adjudicada para implementar el boleto electrónico en el país. El jefe departamental e interventor del ente convocó ayer a los medios para indicar que el miércoles recibió una secuencia de mensajes de texto en su teléfono móvil enviados por internet. O sea, le hicieron la denuncia por internet a su teléfono móvil sobre la presunta existencia de filmaciones que implican a los funcionarios y que el escándalo acabaría con su carrera política. Amarilla se negó a mencionar los nombres de los estatales involucrados. No obstante, dijo que los mismos serían separados de sus cargos mientras dure la investigación. Agregó que el contrato entre CETAMA y el citado consorcio no será anulado. Recordó que los encargados del proceso licitatorio fueron Carlos Brañas, David Núñez y Luis Torres. O sea que prácticamente lo estaban involucrando a Carlos Brañas, David Núñez y Luis Torres. Mencionó que la fuente anónima, señaló que los montos desembolsados fueron de 200 mil y 300 mil dólares, o sea, de 500 mil dólares la coima. El contrato firmado habilita a COVIN a ser el único proveedor del sistema obligatorio de billetaje electrónico recargable a las empresas de transporte. Esto luego fue anulado a través de una inconstitucionalidad, pero lo que quiero mencionar a los compañeros, que justamente a las personas que él había denunciado, a Carlos Brañas, a través de la resolución 2500/2011, se le nombró a Carlos Guillermo Brañas Gadea con cédula de identidad número 358-217 como representante titular de la gobernación del Departamento Central en el Consejo de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción. Este mismo señor, este Carlos Brañas, recibe una denuncia de Romina Greco ante el Consejo del CETAMA acusándole de maltratos y acusándole de acoso sexual, en donde menciona que en una oportunidad le pide que entregue el marrón, dice. Realmente ese es uno de los denunciados por él. El otro, David Núñez, se lo pone como director de obras de la gobernación del Departamento Central, en donde sabemos bien que se maneja sumas millonarias en cuestiones de obras. Y el otro personaje, Luis Torres, se lo nombra como administrador de la gobernación. O sea que a las personas que él supuestamente había involucrado después son premiadas justamente con sendos cargos en diversas instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, lo que diga este señor, justamente a nosotros nos pasa de lado, porque ha formado un circo en relación a varios payasos que justamente quisieron involucrar a este cuerpo legislativo que tiene que tener la potestad de poder tomar decisiones unipersonales en relación a cualquier proyecto que pueda ser tratado dentro de esta Cámara de Diputados. Queremos tener la libertad siempre de estudiar, de decidir, de buscar justamente las mejores opciones en relación a los proyectos presentados y también debatir sobre las probabilidades y qué es lo que va a ser mejor para la ciudadanía o no. Entonces quería mostrar nomás que muchas veces este tipo de denuncias se realizan, ¿verdad?, y se van al oparei. De esto no sabemos más ni qué pasó. Lo único que sabemos es que las personas que él había mencionado hoy están ocupando sendos cargos públicos en distintas instituciones. Y eso se tiene que mencionar, porque realmente las denuncias hechas por un charlatán, este tipo de denuncias no afecta a nadie. Gracias, presidente.
A usted, señor presidente. Señor diputado. Tiene la palabra el diputado Cándido Aguilera. Se había comprometido.
Gracias, presidente. Voy a tocar un solo punto, pero ahora que me refrescó la memoria el colega diputado Pedro González, voy a referirme al segundo punto. Primero, presidente, que la semana pasada estuvimos con el diputado Justo Cárdenas y el doctor Moreno Rufinelli en el Uruguay. Y mucho más allá del debate y la defensa de la posición paraguaya ante el Parlatino y las instituciones oficiales del Congreso uruguayo, yo quiero permitirme destacar nada más, una vez más, la ya consabida actitud positiva de dos expresidentes de la República. Pero fundamentalmente una, señor presidente, que cuando llegamos a su domicilio, tan grande fue la sorpresa, que tiene un patriotismo grandioso hacia el Paraguay. Quizás sea más patriota que propios paraguayos. Me refiero al doctor Luis Lacalle Herrera, expresidente de la República del Uruguay. Al llegar a su domicilio, señor presidente, hemos observado al interior de su casa una camioneta con una hermosa calcomanía Paraguay libre y soberano. ¿Qué motivo, qué satisfacción, qué alegría tan grande nos causó al observar eso, señor presidente y honorable Cámara? De la misma forma, el expresidente Jorge Valle, con quien también hemos tenido una reunión en su oficina privada. Y en ese sentido, señor presidente, yo creo y hago, a pesar que no es el momento, ¿verdad?, pero sería importante y sugerirle vía presidencia, solicitarle a través de la secretaría, se prepare el proyecto y que podamos firmar el 100% de ser posible de los parlamentarios, diputados, diputadas de la nación, en donde se le pueda conceder la máxima distinción que es la de comuneros a ambos presidentes, para cuando en alguna oportunidad, cuando puedan ellos dentro de su agenda, puedan venir y sean distinguidos, señor presidente y honorable Cámara, para que el Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados así lo distinga a estos dos magníficos mandatarios que se consustancian y que se sienten y defienden la causa paraguaya en base a la legalidad absoluta. Por eso, presidente, vuelvo a reiterar que fue muy emotivo el haber observado ese gesto que así recorre por la ciudad de Montevideo y por todo el territorio uruguayo con su vehículo particular, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. El otro presidente, recién me hizo recordar el diputado Pedro González, disculpe que lo mencione, y van a recordar usted en el año 2009, cuando el mismo gobernador lo trataba al hoy presidente de la República el corrupto más corrupto, que lo indilgaba de que cuando fuera gobernador, en ese entonces el doctor Federico Franco, había tenido un negociado con el tema de leche, con el señor Anqui Bocia, hoy presidente de Itaipú Binacional, con su señora esposa. Y recuerdo yo, señor presidente, que en esa oportunidad le había salido al paso y le había dicho, por la amistad de largos años que tenemos y conociéndole al doctor Federico Franco, en ese entonces yo había dicho que de dos cosas no se le puede indilgar a Federico Franco: de ser olimpista y de ser corrupto, porque es un gran cerrista y le creo una persona bastante honesta, gran cerrista, por sobre todas las cosas. Y cumplió su palabra, presidente, porque le sacó a Cerro Porteño campeón en el centenario. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Terminados los oradores de inscripto, tiene la palabra el diputado Gustavo Musi.
Gracias, señor presidente. Es para hacer una moción de orden, presidente. No sé si, presidente, si estoy autorizado.
Quiero a hacer consideración, no hay oposición, tiene la palabra el diputado Gustavo Musi.
Muchas gracias, señor presidente, honorable Cámara. Quiero referirme al tema este de Metrobús, presidente, y en especial del gobernador del departamento de Central, Carlos Amarilla. Este señor que pretende, de alguna forma, no sé por qué motivo, tener que pronunciarse y decir que algunos liberales han cambiado su voto. Pero al hablar de los componentes de esta Cámara, trata de identificar única y exclusivamente a componentes de su partido. Y nosotros conocemos, presidente, de la campaña de desprestigio que se pretende hacer en contra de la Cámara de Diputados, en contra de la Cámara de Senadores y de todo el Congreso Nacional. Quiero permitirme, señor presidente, no precisamente en defensa de mis colegas de otros partidos o signos políticos, sino del mío, del partido Una Seis, de sus componentes, quienes también hemos votado por el no al Metrobús, y exigirle al gobernador Carlos Amarilla a que presente las pruebas e individualice a los parlamentarios a quien él hace alocución de que ha recibido suma de dinero, señor presidente. Y eso lo hago como una moción de privilegio. Todo. Muchas gracias, señor presidente.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado por secretaría. Implementaremos lo solicitado por el diputado. Terminados los oradores inscritos.